Avui presentem una edició més de debats d'educació. Suposo que molts de vosaltres sabeu en què consisteix aquest projecte. Debats d'educació és una iniciativa que vam impulsar conjuntament la UOC i la Fundació Jaume Bofill, amb l'acolliment que el Centre de Cultura Contemporània ens va fer amb l'oferiment d'aquests espais on avui fem les conferències. Molt bé, l'objectiu de debats d'educació és crear un fòrum per conscienciar tant a la societat en general com a les institucions i als líders d'opinió en particular en la necessitat de debatre el futur de l'educació. L'educació, evidentment, entesa com dins del que són les polítiques de desenvolupament i sostenibilitat social, entesa com a motor de la convivència i entesa també com a foment de la gestió política ciutadana. Molt bé, en aquest fòrum volem sobretot posar sobre la taula temes d'actualitat i de fons. Vostè m'entén, senyor senador?
Sí.
Temes d'actualitat i de fons que nosaltres entenem són claus per als reptes i per la problemàtica que l'educació té avui en dia en el nostre context social, polític i econòmic, en el context social, polític i econòmic de Catalunya. Fonamentalment, la finalitat és reflexionar des d'un punt de vista, des de l'òptica de l'educació, reflexionar sobre com millorar la societat. Bé, la proposta que avui us fem jo crec que s'identifica de ple amb aquests objectius de debats d'educació, perquè precisament el que farà el senador Cristóbal Buarque és parlar-nos de com l'educació pot canviar el món i en concret com l'educació pot canviar el seu país, Brasil. Ens parlarà de la situació actual de l'educació a Brasil i de les perspectives de futur i jo crec que ens ajudarà molt també a veure com l'educació pot canviar el nostre país, Catalunya. Molt bé, sense més, jo passo la paraula a Toni Badia, que és director d'Estudis de la UOC i que us presentarà el senador Cristóbal Buarque. Toni.
Senador, buenas noches. És per nosaltres, tant per la Fundació Jaume Bofill com per la UOC, un honor i un privilegi tenir, en aquest cas, aquest convidat que ha vingut un parell o tres de dies per estar amb tots nosaltres. És molt difícil per la nostra part fer un extracte de la seva extensa i àmplia biografia, però en tot cas ho intentarem. D'entrada és doctor en Economia, ha estat també professor de l'Universitat de Brasília d'Economia i també ha estat rector durant 4 anys del 85 al 99. Ha estat també membre de l'Institut d'Educació de la UNESCO i alhora actualment és senador i un dels candidats o possibles presidencialistes del Partit Democràtic dels Treballadors al que seria la presidència del Brasil. Naturalment el que acabo de dir és un extracte molt, molt breu del que és la seva trajectòria. Pel que fa concretament a aspectes d'educació, ell ha estat ministre d'Educació l'any 2003, començant el 2003, i en tot cas permeteu-me que us llegeixi justament el que teníem preparat sobre aquest Ministeri d'Educació. Des del seu càrrec ha lluitat per dur a terme una autèntica revolució educativa al Brasil. Per a ell, l'educació és l'única manera de construir un país modern, solidari i eficient. Els seus objectius eren l'eliminació de l'analfabetisme, garantir l'escola pública de qualitat per a tots els infants a partir de 4 anys, la formació del professorat, la modernització de les escoles i dels mètodes d'ensenyament, incloent-hi l'educació a distància i una reforma de la Universitat Brasilera perquè fos capaç de respondre als reptes ètics i tècnics del segle XXI. Naturalment, com a acadèmic, ha publicat nombrosos llibres, al voltant de 20, i ha col·laborat també en fer difusió social del coneixement sobre aspectes educatius, nombrosos diaris, revistes i també com a consultor de diversos organismes nacionals i internacionals. Dir-los també que, a més de l'acte que avui estem, ell ha concedit a diferents mitjans de comunicació entrevistes o per diferents publicacions que vostès podran veure ja a partir d'avui, de demà mateix, o inclús per Televisió de Catalunya en els propers dies. És a dir, si volem seguir el que està a la seva trajectòria i també de difusió durant aquests dies, doncs estiguin atents als mitjans de comunicació. Avui, en concret, com dèiem, parlarà sobre com l'educació pot canviar al Brasil, la situació actual i les perspectives de futur. Crec que el títol és molt ambiciós, i en tot cas ja estaríem contents doncs, que ens donés pistes sobre com l'educació pot canviar al Brasil, perquè crec que tots estaríem contents des d'un optimisme realista de pensar que l'educació pot canviar un país. Llavors, a partir d'això i a partir d'aquesta demanda, insisteixo, molt ambiciosa, doncs passem tot seguit a escoltar. Professor?
Muy buenas noches cada uno, cada una. Quiero pedir excusas por no hablar catalán y mal español. Sin embargo, no podía dejar de aceptar esa invitación de la Fundación para hablar de ese tema. Yo vine acá a contactos con la Universidad Oberta, en donde yo vi lo que es un paso inicial para la Universidad del Futuro, tema que yo he trabajado con algunas ideas, pero como me dijeron que había gente aquí en Barcelona que quería escuchar hablar sobre la educación brasileña, la tragedia que vivimos y las alternativas que tenemos, de pronto yo me manifesté con interés de hablar. No solamente por causa de Brasil, sino por causa del mundo. Porque nosotros vivimos un mundo dividido y perplejo, dividido socialmente y bajo una gran perplejidad intelectual, especialmente entre aquellos, yo me considero uno de ellos, entre aquellos que quieren cambiar el mundo, eso que tradicionalmente llamamos de la izquierda. Estamos perplejos con lo que se pasa y sin propuestas claras, nítidas para el futuro. Y estamos viviendo una división como nunca hubo en la historia. Que ya pasamos por tiempo de esclavitud, ya pasamos por tiempo de servitud, ya pasamos también por tiempo de apartheid, como hubo en África del Sur. Puede parecer raro decir que vivimos ahora una desigualdad como nunca vivimos. Pero lo que yo creo es que la desigualdad hasta aquí era una desigualdad entre personas que se consideraban semejantes. Y ahora empezamos a tener una desigualdad que va allá de la desigualdad entre gente que empieza a ser diferente, incluso biológica. Gracias al avance técnico, 1.000 millones de personas hoy en el mundo, y no todos en los países que se llaman ricos, muchos de esos en los países pobres. Una parte de 1.000 millones vive más, con más inteligencia, con más salud, por más tiempo que los otros 4 a 5 mil millones que viven el mismo tiempo de vida que había hace 100 años, que vive bajo calidad de salud, no muy diferente de hace 70 años, y sin el desarrollo intelectual que los modernos equipos pedagógicos permiten. Esa división nadie la esperaba al principio del siglo XX, cuando se imaginaba que en 2000 sería el año 2000 de una utopía igualitaria. La izquierda creía en el socialismo y la planificación que a través de la revolución haría la igualdad. Y la derecha, creyendo o no, decía que íbamos a tener la igualdad a través del mercado, a través de la libertad de la actividad económica, que sería capaz de producir lo suficiente para que llegara a todos la calidad de vida. Lo que vemos hoy es que no es posible llegar a todos hasta por razones de limitaciones ecológicas. Imagínense, si la India tuviera el mismo nivel de consumación que los Estados Unidos, o que España, imposible. Entonces, ya estamos con problemas serios de ecológicos, solamente porque los ricos del mundo consumen bastante. Imagínense si todos consumieran igual. Por otro lado, la propuesta del socialismo, nosotros vimos que se fue en baja con el fin del Muro de Berlín, lo que pasó en la Unión Soviética, lo que pasó con los partidos comunistas de Europa Occidental y con los partidos socialistas también, y con el Partido de los Trabajadores en Brasil también, que se encuadran en la realidad y no logran proponer nada de diferente por causa de la perplejidad que vivimos los otros intelectuales. Pero hablando aún de la división, tenemos hoy 1 millón de personas que viven como si estuvieran todos en un solo país, una especie de mundo internacional de los ricos, integrado, como si fuera un solo país. No hay diferencia entre nosotros aquí hablando y un grupo como ese en Nigeria, o en Brasil, o en Estados Unidos, los que usan corbata, los que hablan micrófono, los que leyeron los mismos libros como nosotros certamente hemos leído, que tenemos las mismas preocupaciones. Ese es un mundo que se creó y que es integrado internacionalmente. Todavía necesitamos de pasaporte, de punto de vista administrativo, pero ya no necesitamos de pasaporte intelectual, cultural, costumbres, roupas, comidas. Somos un mundo integrado hecho por la globalización. Pero lo que es sorprendente es que del otro lado de ese mundo hay un archipiélago de pobres que están desparramados por el mundo. Y ellos no se integran, porque los pobres son diferentes. Incluso dentro de un mismo país, un grupo de pobres es diferente de outro. E entre países são mais. Os ricos se integraram, os pobres se mantiveram excluídos, divididos, como se fuera un gulag del neoliberalismo. Viven en condiciones que no son muy diferentes de las que vivían los que contestaban el régimen estalinista. En realidad viven menos mal porque viven casi todos en los trópicos, no tienen vida. Pero en lo más, las alternativas que tiene es migrar para los países de Europa, migrar para los Estados Unidos. Esa es una realidad que vivimos. Yo les decía que la desigualdad de hoy es más grande que antes, por causa de la realidad de la salud. Uno de esos días yo estaba leyendo sobre, no me acuerdo cuál familia real, si de España o de Inglaterra, del siglo XIX, y vi que una reina se había muerto al nacer su hijo. Y empecé a investigar cuánto de eso se pasaba. Y no era raro que se muriera una reina a dar la luz y que una campesina a dar la luz. La probabilidad era la misma. Hoy día sabemos que la probabilidad de una mujer de clase media o rica pasar por eso es mucho menor que una mujer. Lo que vale para hombres, vale para los hombres, vale para los que tienen acceso a la tecnología de la medicina. Entonces hubo una distancia creciente. Y yo tengo que se sigue en ese ritmo las investigaciones de la biología, de la genética, de la bioingeniería, dentro de más, no muchos años, 5 décadas o máximo, 3. Nosotros vamos a tener una mutação biológica. A espécie humana se dividiria em 2. Uma, como les digo, vai viver mais, mais forte, mais saudável, mais inteligente, hasta mais bonito. La volta que va a venir lo que dice hoy, sin salir, y no se van lejos. ¿Cuál es la solución para eso? Yo parto de la idea de que nadie quiere que eso se pase. Todavía creo que no hay un nazismo explícito de la diferencia biológica. O sea, no hay, no, Hitler del siglo XXI. Imagínense Hitler con la biotecnología en sus manos. Para concentrar eso en los alienos. Todavía no veo nadie que lo defienda. Ninguno de los líderes de derecha en Estados Unidos defiende eso. No sé si alguno lo piensa secretamente. No sé si están los planes de la CIA o de otras instituciones. Pero prefiero creer que nadie lo quiere. Como el caso. Y ahí sí entra el caso de Brasil. Porque Brasil es el mejor retrato de la civilización contemporánea. Brasil, y más algunos países, no muchos, tiene toda la tragedia del mundo global y los recursos para corregir los errores. Y además, la población está dentro de una misma estructura política. La desigualdad que hay en Brasil es más o menos la misma que hay entre Europa y África. La diferencia es que dentro de un país, como ve, ellos votan los pobres. No son inmigrantes. No pueden ser tratados como inmigrantes, aunque sea de hecho, como me gusta decir, extranjeros, extranjeros dentro de su propio país. Entonces, si en Brasil uno busca una solución, puede servir como ejemplo para una alternativa global. No creen que eso es una arrogancia, sea o no, de brasileño, porque al revés, yo diría que es una modestia, imaginar que Brasil tiene la desigualdad que hay en el mundo. Tenemos los indicadores de número, la educación, la salud. El promedio del ingreso per cápita de Brasil es casi igual al ingreso per cápita del mundo. Entonces, si buscamos solución ahí, ¿por qué no sirve para vos? Para el mundo como todo, no para otros países, sino para el mundo visto en la globalidad. Porque todos ya aceptan que el mundo es global económicamente. Pero nadie habla que es global socialmente. Nadie habla que es global la movilidad de las mercancías, pero nadie acepta la movilidad de la población. Cada país y grupo se defiende. Y yo no veo cómo dejar de defenderse, porque si no habría una invasión. Y todavía tenemos valores culturales dentro de cada nación, dentro de cada país. Pero o Brasil é igual a la civilização sin el problema de la migración en el sentido de extranjeros. No somos como la Grecia, en donde los extranjeros eran bárbaros. Imaginemos lo que empieza a pasar sin el próximo. Ahí los extranjeros son brasileños. Por un lado, es aún más vergonzoso. La excusa es aún menor en el caso de Brasil. Por otro lado, es más esperanzoso. Porque hablamos el mismo idioma. Pensamos igual. Luchamos por los mismos equipos de fútbol, la misma selección nacional. ¿Qué hacer? La idea que teníamos hasta los años 80, 90, era de que la solución era una revolución social a partir de la economía, la desapropiación de los medios de producción y el país cerrado construyendo su socialismo. Más o menos como eso, cada país socialista. Porque ellos no hicieron la revolución global, como diría Trotsky. Ellos hicieron las revoluciones nacionales, cada uno cooperaba mucho, pero eran nacionalistas cada uno. Yo creo que esa solución es imposible. Por un lado, porque es imposible cerrar los países de la internet no va a dejar. No hay como cerrar. La costumbre de esa parcela rica no se acostumbraría a cortar los lazos de consumo de gustos culturales en las relaciones internacionales. tendría que ser una dictadura muy fuerte. Entonces, no veo cómo hacer esa revolución desde el punto de vista de lo real. Pero es algo más grave. Yo no la veo desde el punto de vista intelectual. ¿Cuál es la concepción? ¿Cuál es la arquitectura de esa revolución? ¿Cuál? Nacionalizar las industrias. Nacionalizar para que, ¿quién sean los dueños? La industria automovilística. Los operarios, los trabajadores de la propia industria. Eso no va a llevar a la igualdad, porque esos obreros ya representan una parcela aristocrática de la población. Los obreros, los trabajadores de las industrias automovilísticas en cualquier país del mundo ya no son los pobres, son los trabajadores. Y hacen parte de una aristocracia. Pues darles la industria de autos no es disminuir la desigualdad. Y además, ¿va a vender a quién? Auto no se puede vender para pobre. Auto solo se puede vender para rico. Es un producto que exige mucha plata para comprar. Y más que eso, no hay como tener auto para todos si el gobierno no pone su plata en carreteras. Puentes y todo eso. Entonces la plata iría todo para realizar la consumación de los ricos. Entonces ese socialismo de desapropiar la industria no es posible. Se debería cerrar las industrias, porque el pueblo en su mayoría no va a tener los productos que ahí están. Pero eso sería antidemocrático. Y yo creo que todo sueño debe tener la libertad como objetivo. Entonces, fuera eso. ¿Qué resta? Lo que yo defiendo en Brasil, hace un tiempo, es que el cambio no va a venir de la economía. Claro que hay que hacer algunos ajustes en la economía. La tasa de interés está muy alta en algunos países. Hay una apertura exagerada del comercio internacional. Se puede tener un poco más de política industrial, como Europa tiene cuando protege a sus agricultores, porque nosotros no podemos proteger a nuestros productores de la industria, pero poco. Cerrar la frontera europea. Hubo una marcha de desarrollo intelectual y ahí basta leer Marx para aceptar lo que hago. Según Marx, el desarrollo de las fuerzas productivas, de la infraestructura, define la superestructura. La infraestructura se globalizó, la superestructura no puede ser nacionalizada. Entonces no es esa la salida. Dejar como está es caminar para ese apartheid social global. Dividir el mundo por un telón de oro en lugar del telón de acero que había antes. En vez de un telón separando socialismo de capitalismo, como aquí em Berlim, um telão separando ricos e pobres. Só que dessa vez não de um país para outro, cortando os países como uma serpiente maldita que cortaria todos os países, formando esse primeiro mundo internacional dos ricos e depois ao lado dos pobres. Em Europa, a maioria parte do mundo internacional dos ricos. Em Brasil, la minoría parte del primer mundo internacional de los ricos. Pero tanto en Brasil hay pobres como aquí también, como en Estados Unidos. Ese telón existe. En Estados Unidos, incluso es físico el muro que separa Estados Unidos de México. Yo leí anteayer en Le Monde que se murieron 3.256 personas entre 1995 y 2005, intentando pasar de México a Estados Unidos. 3.256. Y durante los 28 años del muro de Berlín, se murieron 286, intentando saltar del oriente para el occidente. El telón existe. Aquí en España se habla que hay uno. En el Mediterráneo. Brasil ya tiene ese telón. Dentro del país, los ricos viven en lo que ahí llamamos condominios. escolas cercadas, inovando o centro da cidade como caminhamos aqui, observando somente os shopping centers, e de um a outro observando em altos cerrados, não podem abrir os vidros. Por risco de assalto, por el olor. E por temas do mundo de Deus. Então, essa não é a alternativa. Como romper o telão de ouro? Se não é através de uma revolução na economia, que é o que vamos atender um debate. Eu gostaria muito de escutar posições em contra do que eu estou falando. Como ayer discutí algumas em contra do que percebi para o futuro da universidade e saí muito mais rico. Vou incluso agregar a meus trabalhos parte do que escutei. Qual é a solução? Aí há algo de Brasil. E depois vou tentar falar um pouco de uma visão do mundo. Eu quero que, se vamos buscar a cuna da desigualdade no caso do Brasil, vamos ubicá-la, a cuna, na desigualdade da cuna. Ou seja, a cuna da desigualdade está na desigualdade da cuna. E na cuna de Opão, na escola, por supuesto. Aí que nasce a desigualdade. Não é como antes, na desigualdade vinha da propriedade dos meios de produção. Os ricos tinham os meios de produção, os pobres não tinham, eram obreros. E aqui se dava uma explotação. Eu creio que não é mais isso. Primeiro, porque aqui os obreros vinham para junto com os capitalistas. Fazem parte do mesmo mundo, se arrepiam, se ajustam. Como os partidos socialistas, como o PT e o Brasil, os sindicatos dialogam e construem juntos um poder. Se peleiam, todos se arregam. Mas aqui abaixo estão os excluídos. Como romper esse telão? Não esse telão. A cuna da desigualdade, de isso nos parece, é a falta de educação de que abaixo. O que hace que um seja excluído pobre, não creio, no caso do Brasil, que seja a propriedade de meios de produção. Incluso porque muitos pobres são muito de meios de produção. São pequenos, italianos, e muito pobres. Aqui é mais difícil, porque aqui vocês têm choque cultural. A barreira não é somente uma barreira social, civilizatória. Por isso que quando falo do mundo, não vou falar do mundo dentro da Europa, vou falar da Europa e na região da Europa. E no caso do Brasil, para justificar o que ele é, o que eles acham, temos uma educação excluída no Brasil. Uma educação muito boa para cerca de um pouco mais de 10% dos meninos. Agora no final da secundária. São escolas privadas. E uma escola muito mala, aunque há algumas melhores que outras, que são as escolas públicas. E no início vimos erros dos pobres. A conclusão disso é que a parte de arriba da sociedade, essa aristocracia consumidora, tem 20 anos de escolaridade. Desde muito pequeno, aqui aos 3 anos, até concluir na faculdade. A parte de abaixo tem 2 anos e meio de escolaridade. Nada para o mundo atual. O promédio brasileiro é de 5,5 anos de escolaridade. Aí está a cuna da desigualdade. Há que ter, agarrar essa gente de abaixo, e levá-la para a vida da educação. Dar-lhes a mesma oportunidade. Depois, vamos ver como arreglamos os outros problemas. Como fazer isso? Primeiro, por que é assim, Brasil? Diferentemente de outros países cercanos, como a Argentina, como o Uruguai, como Chile, como Costa Rica, como agora em Venezuela. Em Brasil é desigual. Em primeiro lugar, porque não temos uma cultura que ponga a educação como um valor importante. Incluso os que, quando enfatem a educação, no es por la educación, es por el sueldo que el hijo va a tener después de tener educación. La educación es un medio, no es una realización. Es un camino a la riqueza, no es la riqueza. Segundo, por razones políticas. La élite brasileña es elitista, no se mezcla con el pueblo desde siempre. Tuvimos 400 años de esclavitud, cuando era prohibido al esclavo irse a la escuela. Después tuvimos 70 años de una monarquía con esclavitud, en que se permitió la escuela para algunos blancos, pero no para los negros esclavos. Y ahí vino una república, pero una república que es solamente en el régimen político. Brasil no es una sociedad republicana. Aquí España tiene una monarquía política, pero tiene una sociedad republicana desde el punto de vista de la causa pública. Brasil tiene un régimen presidencialista republicano, pero tiene una sociedad imperial. Hay un ejemplo bueno para ustedes. Aquí, yo me acuerdo, hace unos años, el príncipe de Asturias se casó con una plebea. Plebea se llama, ¿no? Ayer se casó también con un plebeo, la hija del rey, del emperador de Japón. Yo no conozco un rico brasileño que se haya casado con una pobre. No conozco. Y es imposible. Hay una imposibilidad. Porque el corte es mucho más radical de esa élite para la parte de trabajo. Eso hace con que la educación de los pobres se avance con la salud, con la habitación, con todo más. Tercera causa de la situación de la educación es el hecho de que pusimos tanta plata en el proyecto de industrialización, de desarrollo económico, con la idea de que eso haría una gran potencia igualitaria, que ahora tenemos que pagar la deuda y no resta plata. Para que tengan una idea, el gobierno nacional, ese año 2006, mandó al Congreso su presupuesto. Tiene 180 mil millones de reales, dividido por 3, por 12 incluso, o sea, 100 mil millones de dólares de interés. 100 mil millones y 2 para la educación básica del gobierno nacional. Claro que hay que explicar que la mayor parte del costo de la educación está sobre los ayuntamientos. El gobierno nacional no pone plata casi en la educación básica, sobre todo pone solamente en la universidad. Entonces ahora pagamos interés, no tenemos plata. La cuarta razón es el corporativismo de los maestros. Nosotros, yo soy uno de ellos. Nosotros somos tan vinculados a nuestra categoría que al momento de cambiar la educación, nosotros reaccionamos. Por ejemplo, un muchacho en la educación en Brasil tiene 2-3 horas por día de clases. Si nosotros intentamos poner 6 horas, no hay duda que los sindicatos de los maestros van a estar en contra. Aunque se aumente los sueldos, aunque se contrate más. Cuando nosotros iniciamos, en el tiempo que he sido gobernador de Brasília, pagar a las familias pobres para que los niños estudiaran, una década, hace quantos anos que se paga a um jovem que terminou engenharia para seguir estudando em seu doutorado? Deficiente. Vamos a ser. Quando dissemos, vamos a pagar a los pobres para que não saiam da escola, houve reação em contra. Dijeron que isso era descaracterizar a educação. Era, a educação é um valor tão importante que não se deve pagar. Sí, pero yo diría para ustedes, cuando van a hacer una beca, quieren ganar para seguir estudiando sus posgrados. Entonces, esa es una razón. Y la otra razón es la administrativa, que es el resultado de todo eso. l'educació fue municipalizada. Los ayuntamientos que cuidan la educación fundamental. Y la desigualdad es muy grande. Hay municipios con ingresos 60 veces mayores que otros. Entonces, no hay cómo tener aquí una educación de base. ¿Cómo romper eso? Nacionalizando la educación en Brasil. Diciendo, educación es una responsabilidad del país. No es una responsabilidad del municipio, es una responsabilidad del presidente, no es una responsabilidad del alcalde. Dejar que la gerencia sea descentralizada, que haya total libertad pedagógica. Soy contra imponer un método educacional. Sin embargo, decir, los recursos van a venir de la nación. Nación ahí son todas. Son todos los estados. Segundo, para ser maestro hay que pasar en un concurso nacional, no local, nacionalizar la selección. En Brasil hay un banco del estado que se llama Banco do Brasil. Para ser funcionario de ese banco, no importa el municipio en que vaya a trabajar la persona, tiene que pasar en un concurso nacional. Ahora, para cuidar de los niños el concurso es municipal. Porque cuidar de una meta parece que es más importante que cuidar de los niños y niñas. Entonces, se definiría una selección nacional. Para eso, el sueldo tiene que ser nacional. Tiene que ser pagado por el país, no por el ayuntamiento que es pobre. Tercero, hay que tener criterios mínimos nacionales para las edificaciones de los equipos. Televisión, computador, no puede ser local. Y finalmente, el contenido tiene que ser el mínimo definido nacionalmente. Ahora, el alcalde puede poner la historia local, puede poner la geografía local, puede poner más, pero no puede poner menos de que el mínimo que definiríamos. Y para eso, había que llegar a que todas las escuelas tuvieran 6 horas por día y que la educación se iniciara a los 13 hasta los 18. Por supuesto, no son 6 horas de los 3 a los 5 o 6 años. Eso es una revolución, pero es una revolución posible. Eso costaría, para iniciarse en Brasil, 1% del presupuesto actual, incluido en el 1% los intereses. Toda la totalidad del presupuesto. No es mucho. Falta romper una dificultad, la barrera de los intereses que se plasman dentro del presupuesto, que no quieren abrir mano de la calidad de vida. Uno de esos días yo fui a Irlanda. Yo quería ver por qué Irlanda, que era igual a Brasil en los años 70, desde el punto de vista profesional, ahora es un ejemplo para el mundo. Y ahí yo supe que los partidos que habían reunido, son tres, en el año 1973, y decidieron qué hacer con la plata que iba a entrar de la Comunidad Económica Europea en Irlanda. Y decidieron que todo iría para educación, salud, ciencia y tecnología. Y me dijeron que el encuentro de los partidos fue en un castillo, en una ciudad que se llama Cork, el castillo de Cork. Y yo dije al embajador de Irlanda, yo quiero ver ese castillo. Yo quiero escribir sobre eso, quiero sentir cómo fue eso. Una especie de Moncloa, pero desde el punto de vista de prioridad. Y ahí el embajador dijo, no puedes, es muy lejos. Yo dije, en ese país no hay nada lejos. Él dice, pero son 300 kilómetros. Yo dije, 300 kilómetros es muy poco. Él dijo, pero son 6 horas. Yo dije, no puedo creer. Se toma 6 horas para ir de un sitio a outro, em alto. Ele disse que as carreteras são muito malas aqui. E eu lhe perguntei, mas como um país tão bom na educação está mal nas carreteras? E ele disse, por isso. Toda a plata foi para a educação. Agora estão nascendo as carreteras. Será muito difícil convencer em Brasil que se quite plata de carretera, de hidrelétrica e aeroporto para poder uma educação básica. Sin embargo, yo creo que llegamos a tal situación que algo va a tener que pasar. Falta una esperanza. Esa puede ser una esperanza, podemos ser también. O puede que tenga que ser de aquí a 20 años. De aquí a 50 no sabe. De aquí a 50 ya no reconoceremos los pobres como parte del mismo país. Vamos a ser peor de que hicieron los blancos en África del Sur. Porque ahí, por lo menos, se consideraba a los negros como si fuera gente del mismo tipo, de la misma especie humana. De aquí a 50 años no será más la misma especie. Entonces, yo creo que va a ser posible. Eso está estudiado, se sabe cómo hacer. El primer año del gobierno Lula se inició a hacer eso. ¿Cómo? Elegimos 32 ciudades muy pequeñas, porque La Plata llegaba, e iniciamos essa revolução em 32 ciudades. Iniciamos também um programa de erradicação do analfabetismo em 4 anos. Se hicieron as duas coisas, não vai ser difícil levar para as outras 5.540 ciudades. São 5.561. Estaríamos em 32, e isso se desparramaria facilmente. Conseguir a gente. Eso es posible. Ahora quiero encerrar en el tiempo para tener las preguntas hablando otra vez del mundo entero. Si eso sirve para Brasil, eso sirve para el mundo global. Ustedes van a tener en los próximos años que hacer una opción, matar a los africanos que van a intentar entrar aquí. Europa está lista para poner soldados matando. Porque quando vem 1, 2, 5, 10, 100 mil, se pode agarrar. Mas quando vem 1 milhão? Quando 200 mil vacas chegarem para o Mediterrâneo, como vão nascer? Na palma do Mediterrâneo? Vai passar, não sabemos quando. E vai vir. De leste europeu, creio, porque eles se vão arreglar bem, dentro de mais alguns anos, não vai haver necessidade de vir para cá. E os latino-americanos e os Estados Unidos, que já se morrem tantos. Isso seria uma traição à civilização ocidental. Qual é a outra alternativa? Criar emprego aqui para os imigrantes? Não vai haver. Não há como criar emprego. Ustedes tuvieron la mala suerte o no de juntar el hecho de que la tasa demográfica de Europa es baja comparada con los inmigrantes. El hecho, junto con eso, de que el desarrollo tecnológico ya no requiere mano de obra. Y la mano de obra que requiere poca tiene que ser calificada. Y el hecho de que los medios de transporte se hacen más fácil cada día. Essas três coisas fazem possível a fronteira com a Espanha. Vai passar o que passou em Roma. Foi invadida naturalmente, não foi Átila, foi desde adentro os que estavam aí. E de fora muita gente. Isso seria uma tradição étnica a uma civilização cristã, permítanme chamar assim, mas judaica também. Uma civilização que se originou com a ideia de la semelhança entre os seres humanos. Não pode ser isso. Que pode ser, então? Abrir os braços não creio que seja possível. Não cabem todos aqui dentro. Además, eu creio que tem uma certa razão ética na defesa de suas culturas, de seus valores. A mescla tem os seus limites. O que fazer? Poner educação nesses países. Porque a ideia de invertir para o desenvolvimento econômico vai servir somente para enriquecer os ricos de Nigéria, não os pobres de Congo. Não vai manter. Porque os ricos não vêm como imigrantes, os ricos vêm como turistas. O desenvolvimento econômico de nostro paese non va a essere il cammino. Però credo che si può ottenere questo cammino attraverso una specie di Marshall Plan, un plano Marshall sociale, non solamente per l'educazione, per l'educazione, per l'abitazione, per l'acqua, l'alcantarillato, un primo programma mondiale. Il tipo che si è visto per recuperare l'Europa economicamente dopo la Seconda Guerra, ora può recuperare socialmente dopo il neoliberalismo. È una guerra che deja distruzioni ancora peggiori che le distruzioni della Seconda Guerra in alcuni aspetti. Lo che stiamo facendo nel medio ambiente è peggiore di quello che gli americani hanno in Hiroshima. Ahí fu concentrato. Ora è planetario. Esse programa, por exemplo, de pagar as famílias pobres para que seus filhos fossem à escola, que hoje em dia está em Tolosa, está em México, está em Equador, está em Bolívia. Há programas pequenos em alguns países africanos. Um programa como esse, para 250 milhões de alunos, que são os que trabalham, custaria 40 mil milhões de dólares. Essa plata gastada aí geraria um pequeno desenvolvimento local, que não vai gerar emprego de indústria, mas vai gerar emprego local. Vai permitir importar computadores. Quando eu vim para cá, já ouvi na televisão um senhor Miguel Ponte, americano, que está proponendo que haja uma computadora para cada milho em todo mundo, por 100 dólares. Parece possível, não é tão impossível. E se você paga a família para que o filho estude e põe mais uma condição, e que os padres não emigrem? Eu defendendo isso nos Estados Unidos, alguém me perguntou, vocês em contra dos direitos humanos? Não. Direitos humanos é proibir que emigrem. Eu estudei ela. Eu te vou pagar. Queres receber, tens que quebrar com outros erros, porque a educação é escola e família. Se não quer receber, vai e enfrente na polícia de fronteira. Eu sei que eles receberam isso, tinha que quedar todos os meses a receber a placa. Com o custo de um guarda de fronteira americana, você pode poner 1000 niños em uma escola em Honduras. Eu não creio que todos os padres de Honduras vão querer isso. Muitos vão preferir emigrar. É uma boa parte que pode quedar-se. Se además de isso se põe um pouco de plata para os sueldos de los maestros, porque esses sueldos buenos numa escola. Os niños não vão à escola se os maestros não estão contentos. Aí não vale a pena pagar, porque os niños não se quedam. Os niños não se quedam em escolas malas. Não é como. Há que melhorar as escolas. Melhorar as escolas sobre todo o sueldo. Cabeça, coração e bolsillo. Isso é o que forma o maestro. A cabeça bem preparada, o coração bem motivado e o bolsillo bem preparado. E as três coisas são como a Santíssima Trinidade, não pode vir uma ou outra. São as três, sempre juntas. Não é como separar. Não se justifica pagar bem se não és um bom professor, um bom maestro. E não vai ser um bom maestro se você paga bem. Então, um programa como esse, eu creio que pode ser não somente a solução para... Não a solução total, não somente um arreglo, um alívio a lo que passa nas populações dos pobres do mundo, sino também uma solução ao problema mais sério da imigração nos países ricos. Eu encerro dizendo que dos personas solitarias anulan las solitudes de los dos cuando se encuentran. O sea, dos problemas juntos se anulan. Como si te pones los problemas ciertos. Dos solitudes juntas se anulan. Pero para que dos solitudes se encuentren, alguien tiene que pagar algo. El café, la cerveza, los más jóvenes del hotel. Não há outra parte para salir a plata que não seja dos países, dos ricos do mundo. não dos países ricos. O Brasil, por exemplo, tem que sair de nós brasileiros. Não vejo necessidade de placa estrangeira para isso no Brasil. Então, o mundo, alguns países têm poucos ricos. E aí vem, para encerrar a ideia, um caminho para isso seria o canje da deuda por educação. Com o 13% do serviço da deuda que os países pobres pagam aos bancos dos países ricos, seria possível fazer essa revolução. Espanha ha dado um exemplo. O primeiro acordo de canje de deuda por educação foi entre Espanha e Argentina. O presidente Kirchner e o presidente Zapatero juntos firmaram 70 milhões de dólares. É muito pouco, todavia. Mas é um passo. Isso pode chegar. Ademais, que não vão pagar a deuda. Ou para pagar a deuda, tem que enviar imigrantes para cá para que eles busquem plata e mandem dólares para cá. Ou seja, os bancos vão receber os dólares, mas o ajuntamento vai receber a imposto. De manter os imigrantes. De poner os filhos dos imigrantes na escola deles. Mais barato poner em escolas allá. Muito mais inteligente. É um egoísmo inteligente. Não estou proponendo generosidade. Generosidade, creio que é um verbete de los dicionários modernos. Generosidade vai sair de los dicionários modernos. Mas o egoísmo pode ser inteligente ou não inteligente. A barreira não é uma saída inteligente, aunque necessária para os homens. A saída inteligente vai ser porque a gente não necessita emigrar em grande quantidade, porque vai haver migrações. E alguém me deu, mas se educando os seus filhos, eles vão emigrar ao mais. Primeiro, não creio que vai ser mais. E segundo, será uma imigração de melhor qualidade do ponto de vista da eficiência econômica. Não vai atrair o mesmo custo de uma migração de los que não têm informação. Então, essa é uma alternativa que queria deixar aqui como provocação. Que a Espanha, que iniciou essa pelea por canje de deuda, por ser o primeiro país dos ricos que aceitam isso, que entende de avaliar sua garante com outros países. E que, através de um grande programa mundial de educação dos meninos pobres do mundo, se pueda, não em curto prazo. Curto prazo vai ser uma polícia, não é outra forma. Mas, a mediano prazo, criar uma sociedade que com uma melhor convivência internacional, romper o telão de ouro, não propondo a igualdade, eu propondo evitar a diferença. A desumanidade, a dessemelhança, a desigualdade pode seguir.
Que a lo mejor ha empezado, usted ha dicho ahora de este plan de 32 ciudades. ¿Qué pasa? ¿Estas ciudades todavía siguen recibiendo este dinero? ¿Se va a lastrar esta buena idea? ¿Qué pasa en este sentido? Y luego una segunda pregunta que me decía desde aquí es de las cuotas de la universidad para la escuela pública. ¿Qué piensa usted de este tema?
Pero la inversión en educación tarda como dos décadas, tres décadas, hasta que llegue el resultado del desarrollo económico, como se ha dicho, para el país. Bien, además, si planteas ser presidente del país, ¿cómo venderás la necesidad de educación para una sociedad que piensa que el desarrollo tiene que ser rápido? Parece que nosotros brasileños corremos atrás del desarrollo como si fuese la última oportunidad de nuestra vida. O desarrollamos en 5 años, 10 años, o no desarrollamos nunca. ¿Cómo podemos hacer eso? Y además, creo que para muchas personas hay un ejemplo distorcido un poco de la educación en Cuba, donde la persona puede ser educada, pero el país no pasa a desarrollo. Sabemos que es una comparación falsa, pero seguramente será una comparación que ocurrirá en los debates presidenciales, cuando creo que la principal bandera de tu campaña será la educación, ¿no?
Una campaña para el presidente tiene que ser hecha no necesariamente para ganar, sobre todo a alguien que no pertenece a los grandes partidos, que son dos, el PT, que todavía sigue muy grande, y el
partido de Cardoso junto com seus aliados. Então, tem que ser para tentar passar ideias. E aí, temos que cambiar essa ideia, que são dois por detrás, do desenvolvimento rápido. É do desenvolvimento rápido e de que desenvolvimento é sinônimo de economia. Hay que cambiar isso. A riqueza de um país não se mide solamente por o produto interno bruto. Se mide por a diminuição da desigualdade. Se mide por a proteção da Amazônia. O PIB cresce e a Amazônia diminui. Por lo tanto, a riqueza não cresceu. Hay que cambiar esse conceito que está na ansiedade brasileira de crescer economicamente como se isso fosse todo e rapidamente como se o país fosse acabar. Uma pessoa tem o direito de querer rápido, porque sabe que não vai viver para sempre, mas um país não, uma sociedade não. Por isso, uma campanha presidencial tem que ter algo diferente nos últimos anos. Nos últimos anos, o que se vê é que se hace uma encuesta de opinião pública e aí o candidato descubre suas bandeiras, entrega as bandeiras a um marketing e aí ele descubre como vai descer. Acabou o líder. Não há mais. Isso não é solamente em Brasil. Esse é um fenômeno mundial. Não há o que está adelante de seu povo e que muitas vezes ganha, algumas vezes ganha, outras vezes perde a eleição. Pero tiene su rumbo, tiene su discurso, tiene sus prioridades. No quiere decir que sea de su cabeza solamente, pero no puede ser vender al candidato. Eso va a funcionar o no desde el punto de vista electoral. No tengo la menor duda y probablemente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el más grave problema del Brasil é que hoje é um país dividido em grupos de interesse. Não há um sentimento nacional. E isso sim que falta ao Partido dos Trabalhadores. É a principal razão por la qual eu saí. Eu sempre dizia isso. Escrevi que o PT tinha três gerações. A geração heroica de um Partido de Trabalhadores em um país aristocrático, e durante a ditadura, a geração, que não é por gente, uma geração histórica, a geração de la reivindicação de cada grupo, e terceiro, uma geração de propostas que unificara todos, não vino essa. O próprio presidente Lula, ele trabalha como se estivesse fazendo um puzzle, e não como se estivesse fazendo um cocktail. Não como se estivesse mesclando, mas como se estivesse compartimentalizando a gente. Então, há que tentar cambiar. A esperança de que isso sirva, qual é? É que já tentamos crescer rápido. E o resultado qual foi? Deuda, destruição ecológica e aumento da desigualdade. Não sei se vai funcionar, mas há que, por primeira vez, em los últimos 20 anos, desde que vino a democracia, alguém diga: eu não vou oferecer o que cada um quer, eu vou tentar que cada um ajude a cambiar o país. A vieja frase que deu Kennedy muitos anos atrás. E passar a ideia de que se o país melhora, cada um melhora. É o egoísmo inteligente. A mim me gusta dizer que hoje em Brasil, os ricos são esclavos da fortuna. Há que libertar os ricos. E o caminho é completar a liberdade dos esclavos. Não é aumentar o tamanho do muro de sua casa. Ora, se isso vai dar resultado, eu não sei. Talvez não. Mas se a ideia é crescer rápido, aí não há que falar em educação. Não necessita educação para crescer rápido. Necessita educação para crescer sempre. Necessita educação para crescer com igualdade. Mas crescer rápido e sem a preocupação da distribuição, educação não é importante. Salvo formar engenheiros, formar algunos profesionales, pero pocos. La educación de las masas no es una necesidad del crecimiento rápido, es una necesidad del crecimiento permanente, sostenible y de un crecimiento justo. Sobre la pregunta que usted hizo a Tarso Genro, mire, todo lo que yo propuse aquí, yo logré iniciar durante los 13 meses que estuve con ellos, todos. De una manera muy pequeña, porque era con recursos del propio ministerio. Por ejemplo, erradicar el analfabetismo. Iniciamos, creamos una secretaría solamente para eso. El ministerio es dividido en secretarías, como si fueran sus ministros. 5. Criamos más uno. Para erradicar en 4 años. Un plazo. Si en 4 años no logra, no debe seguir. Si en 4 años nos logra, no necesitamos más de ello. Y en el primer año la meta era 3 millones. Pusimos 3 millones y 200 mil. ¿Cómo eso? Es interesante decir cómo. Usando las reglas del mercado. Pagábamos 90 reales por alfabetizado. Hicimos acuerdos con iglesias, municipalidades, ONGs. Y cuando traía una carta escrita por el analfabeto, pagábamos 90 reales. Cuando yo era gobernador, yo pagaba 90 a quien alfabetizaba y pagaba 100 al alfabetizado. Una beca para alfabetizarse. Comprábamos la primera carta que escribieron en clase. Por supuesto, hubo que cuidar para que no viniera alfabetizado a escribir carta para ganar 100.
¿Cómo hicimos?
Pues sí, yo tenía que tener por lo menos 3 meses de clases sin faltar, hasta ser la primera carta. El alfabetizado que aguanta 3 meses de clase, amerita recibir la plata. Por su paciencia, sería muy poco. Nos logramos. El otro, las 32, eso fue parado. La secretaría fue deshecha. No fue, no se dice, vamos dejarla seguir y no vamos prestar. No, se deshizo en el organograma. ¿Por qué? Por la idea de que no hay, y ahí más una vez, los gremios de los profesores de alfabetización, que creen que no se puede alfabetizar rápido, que no cree que se puede alfabetizar en programas con metas de erradicación. Tiene que ser despacito. Y además el utilitarismo. Hay que alfabetizar a los que tienen entre 15 y 30 años, porque van a producir después, que es un error. Para mí alfabetizar es un derecho humano. No es un instrumento de la economía. Es como tomar remedio hasta la hora última de una persona vieja, nosotros le damos remedio, le damos letras también, si quiere. Las 32 ciudades, paró el programa después de transferir 70 millones de reales. Y fue un programa muy bien hecho, porque ¿cómo elegimos las 32 ciudades? Primero pequeña, para costar poco, porque era la plata del propio ministerio, sacando de una parte a otra. Segundo, porque hubo que de diferentes partidos, para no parecer que había privilegio. Y tercero, la ciudad tenía que hacer un pacto de toda la sociedad de que ese programa seguiría después. Todos los partidos, todos los consejeros municipales tenían que ser a favor. El cura tenía que ser a favor. Los líderes evangélicos, todos. Si uno decía no quiero, no salíamos y íbamos para otra ciudad. Para comprometer la gente. El otro programa que tiene a ver con la educación a distancia también fue paralizado. Entonces, falta continuidad. ¿Por qué eso? Porque no es prioridad del centro del poder en la educación. Tanto no es que el ministro Genro, que es una persona que todos nosotros sabemos, muy buena, respetada, preparada, se quedó solamente año y poco. Lo sacaron para cuidar del partido, había muchos para cuidar del partido. No necesitaba sacar justo del Ministerio de Educación, sacaba el ministro de la Hacienda, que es mucho menos importante, economía, de que educación. Pero sacaron de la educación. Falta, no es, no hay una voluntad. Y no hay un pacto. Esta manhã eu fiz uma entrevista aqui com uma jovem de uma revista. Ela me perguntou: e se você se hace presidente, qual é o seu primeiro
ação? Eu nunca havia
imaginado isso, porque eu não imagino ganhar. Era aí que eu tive a resposta e disse: mira, a resposta tinha que ser em Espanha. Eu disse: a primeira coisa a ser é reunir ao outro dia todos os partidos e dizer: mira, aqui está como cambiar o Brasil em 30 anos. Creio que menos, 20 que seja. Aqui está. Então, não vai ser durante o tempo do presidente atual. Então, tem que haver um acordo de todos. Además, não temos força para aprovar no Congresso, porque diferente de aqui, aí o jefe do governo é minoritário no Congresso. Então, necessita do apoio de vocês. Hagamos um pacto. E aí eu lhe dije, por isso que eu falei de Espanha, hagamos um Moncloa de la educação, por exemplo. Hagamos um acordo, como fizeram os de Irlanda. Mientras não haja esse acordo, creio que não vai haver continuidade. E em lo que se refere a las cuotas, eu sou favorável, tanto de negros como de escola pública, pero debo hacer una clara. Eso no tiene nada que ver con la educación, las cuotas para negros en la universidad. Eso no tiene nada que ver. Eso es para pagar una deuda histórica que nosotros tenemos con los negros brasileños. No va a mejorar, tampoco va a empeorar la universidad. No tiene nada que ver con reforma universitaria. Eso es un problema de deuda social. Porque para que ustedes tengan una idea, la primera vez que yo he ido a un médico negro, yo tenía 60 años y estaba en Angola. En Brasil nunca vi un médico negro. Nunca vi. Uno de esos días, algunos meses atrás, yo estaba haciendo una charla para rectores. Y se preguntó las cuotas. Y yo dije: mira, yo voy a defender la cuota por aquí, por ejemplo. Había 500 rectores de universidades. Uno negro. Yo dije: solo hay un negro aquí. Cuando salí en el coffee break, ese señor negro vino y dijo: mire, yo no quise decirle delante de los otros, pero yo no soy rector. Yo estoy aquí porque yo soy adido cultural de la Embajada de Cuba. El único. Entonces, soy favorable, sí, por esa razón. Não há solucionar o problema nenhum social. Vai pagar uma deuda racial. Uma deuda racial. Inclusive porque não vão venir negros pobres, vão venir os negros ricos ou de classe média, porque são os que terminam na secundária. São os que logram passar no exame de ingresso. Então, se não vai beneficiar, não vai diminuir a desigualdade. Vai cambiar a cara da élite, a color da cara da élite. Mas, pero isso é necessário. E em lo que se refere à cuota para a escola pública, ou seja, reservar na universidade uma quantidade de postos para os que vêm da escola pública, que são os pobres. Só entram na universidade federal pública grátis, filhos de los ricos que saem da escola privada. Eu sou favorável. Pero por uma razão, isso vai ser com que os ricos pongam seus filhos na escola pública. E aí a escola pública pode melhorar. É uma estratégia para atrair essa elite para dentro da escola pública. Não é por outra razão. Tampouco vai beneficiar os pobres. Até porque os pobres são analfabetos, não terminam a quarta série. Os que terminam a secundária, há uma escola pública, são algumas exceções, ou filhos de los menos ricos, de la classe média barrita. Não são filhos de los realmente pobres. E a enseñanza a distância, essa é uma muito boa pergunta. Eu não vejo outra, não é como interrompir o avanço de la enseñanza a distância. Primeiro isso. Marx dizia, as forças tecnológicas dominam. Não havia pizarra antes. Um dia se pôs pizarra e aí o número de estudantes aumentou para o mestre. Eu creio que incluso a palavra professor foi fabricada por la pizarra. Sócrates não era professor, Sócrates era tutor. tinha 5 pessoas, 2, 3, se pôs 50, 60, com o micrófono 200. Com a televisão, todos podem estar conectados. Isso é democratizante. Alguns dizem, mas não todos têm computador. Os que não têm computador, vão a outra. Agora, há algo, sobretudo, tu falaste muito bem, em Brasil. Nós não vamos levar a universidade aos pontos distantes, não é como. E essa gente vai quedar-se fora da universidade? Ou vai ter que cambiar de cidade para poder ir à universidade? De aí, de sua cidade, de sua casa, ele pode estudar. Não é como, é democratizante, é um que nem todos tenham. Mas vai chegar. Mas mientras todos não tenham, os que tenham, têm que usar. E é mais eficiente como técnica de ensinança. Imagine-se essa charla que estou falando. Se eu tivesse assessoria de alguns especialistas e, em vez de falar para vocês, hubiera preparado um programa de televisão em que eu falava o número aparecia. Eu falava de uma escola, aparecia a foto da escola. Seria muito mais eficiente. Eu não por que tantos professores, maestros, são contra. Até porque, alguns porque creem que vão perder, diminuir a situação. Vai aumentar o número de professores. Porque para ser uma classe de uma hora, o professor é ele e ele. Mas quando seja um programa de uma hora na computadora ou na televisão, é muito mais que uma hora de trabalho e muito mais que um maestro. Agora, depois você passa para milhões. E sobre isso de ser à distância, aqui o reitor da Universidade Alberta me disse uma coisa muito interessante. Ele disse: não deveríamos chamar educação à distância, deveríamos chamar educação acercada. Porque em alguns momentos é mais cerca o maestro através da computadora que dictando classe em uma sala. O professor dicta sua classe e se vai. Não dialoga muito com os estudantes. Mas quando é por internet, dialoga muito mais. Há mais perguntas, há mais atenção. Oi, escutei falar, não? Que se faz sexo virtual, por que não se faz classe virtual? Eu sou um entusiasta da educação à distância, ou aproximada, como digo, ao reitor. Eu sou. Por quê? Porque é o progresso, não é como. E é mais fácil. Imagine-se ensinar o corpo humano, falando ou com todas as tecnologias que tem hoje disponível, a circulação da sangue. Imagine-se, e movimento todo. Não há outra alternativa. E aí sim, mais uma vez, vocês de aqui podem ajudar os países pobres. Porque podem ter desde allá classes com os professores de acá. Não vão necessitar vir acá muitos. Então, agradeço pela pergunta e aproveito para agradecer a todos a satisfação que tenho de estar aqui com vocês. E espero que um dia venha um ministro que não tenha pergunta. Se acontecer, dizendo,
como é isso todo, sim, não?
Dizendo, o que fizemos nos últimos 20 anos foi cambiar o país. Eu creio que isso é possível. E vocês têm um reto. Vocês, os europeus. O reto é imaginar-se o globo, o planeta, como eu imagino o Brasil. Como eu vejo o país. Com tentar acercar os pobres e os ricos. Vocês têm que ter esse reto de acercar globalmente os que aqui vivem na Europa, Estados Unidos, Austrália, com os que vivem já na África, os pobres de África, não os ricos de África, com os pobres de Brasil. Isso é possível e é a única alternativa ética compatível com a civilização que hemos construído nos últimos 2000 anos. Afuera isso, é um rechazo a todo o que tentamos fazer eticamente ao longo de tantos séculos. Eu creio que é possível y yo creo que está muy cerca de que se pueda hacer eso.
Paradigma